Nacional San Juan presenta Roberto Di Luciano. Puntos cardinales.
Me das un toquecito más a los auriculares, por favor, gracias. Buenas noches para todos, estamos listos desde San Juan para todo el país. Tenemos una temperatura en esta provincia de 22 grados, casi 23. Bueno, bienvenidos a todos. Listos para arrancar, nosotros laburando a fondo porque el lunes se estrena nueva programación acá en Nacional San Juan, están todos trabajando a fondo. Todos los muchachos, es una ida y vuelta, todos trabajando, armando, preparando notas y artística para... estamos muy contentos nosotros de que pasen esas cosas y que Radio Nacional se esté escuchando de esta manera, por todos lados, emocionados nosotros con los llamados que recibimos y con la gente que va escuchándonos en diferentes puntos. Qué bueno que es estar saliendo para todos los puntos cardinales. Bienvenidos, gracias por escucharnos y por estar sintonizando una vez más. Norma, buenas noches, ¿cómo estás, querida?
Pero mi querido Roberto, muy bien, muy bien. Y aquí cantando con Marcos, el hijo de Diango, te imaginas, ¿no? Estamos a full con María y, bueno, ahora se nos acaba de ir, pero ha dejado saludos para vos también. ¿Es así?
Hijo, ¿saludo dejó?
Claro, digo, no. Un saludo para Roberto, claro, claro.
Yo no sé si me da el tono, pero es donde quieras, cuando quieras. Y nos pusimos a cantar todos acá, te digo, ¿eh?
Bueno, también acá le destrozamos un poco, yo le destrozé un poco la canción a Marcos, pero bueno, es así, es un tema que nos acompañó durante tanto tiempo y nos va a seguir acompañando, ha quedado para siempre ese tema de Diango, ¿no?
Nosotros lo tenemos acá, lo estamos escuchando ahí, está bueno. Soy genial. Amame, qué lindo, Diango, por Dios. Bueno, seguimos con la onda de Diango. María, ¿se fue, Norma?
Mira, en este momento estoy mirando hacia el pasillo que también conoces porque ya hace, por lo menos has hecho tres programas desde acá. Sí. Y está Marcos escuchando y está María también escuchando en el pasillo. A ver, acá justamente está entrando Marcos. A ver, ya se pone los auriculares. Robertito, ahí
querido,
está.
Querido, estamos poniendo Diango. No, me encanta Diango, estoy emocionado.
Claro,
estoy
claro. Lindo. Yo me estaba yendo y digo, no. Esto me suena, porque me estaba despidiendo de tu compañera, sí. Tu compañero. Sí. Y de repente te oigo cantar. ¿Cuándo? ¡Donde quieras!
Para. Roberto,
está María también.
Hola, María.
¿Cómo estás, mi vida?
Hola, chica.
¿Cómo estás?
Escuchame, no lo dejan ir, María.
¿Le cantás a Marcos Yunas? Porque no cualquiera tiene este privilegio.
Cuando quieras.
No, para.
Bien.
Empecemos en tono, papi.
Para, que yo no tengo idea de tono.
Acá ninguno canta bárbaro, bueno. Pero tampoco.
No, hay broma.
A ver, vos dale el tono.
Dame el tono.
Cuando quieras. Donde quieras,
dale. Lo que mejor prefieras.
Ahí vamos.
En todo nuestro amor a los dos. Va de vuelta, ahí va la segunda parte.
Cuando quieras, donde quieras.
Mira, yo te juro, si algún día estás mal de la garganta, yo puedo ir y te reemplazo, no sé cómo venga la cosa. Pero bueno.
¿Roberto?
¿Qué pasa, María?
¿Cumplí un sueño o no? Esto es sorpresa y media.
Me hiciste emocionar, qué sueño, me emocionaste.
¿Querés cantar corazón? Corazón.
¡Corazón! ¿Qué le has hecho a mi corazón?
Pero,
hola,
no llega a esa.
Estamos arriba.
No, estamos bárbaros. Bueno. Chicos, de verdad, muchísimas gracias. Qué lujo el programa de hoy, María querida. Te mando un beso enorme. Gracias
para vos,
a los chicos, a todos. Besos y abrazos desde acá.
Un abrazo, bueno. Querido. La verdad, chao. Que quise entrar para decirte hola.
Yo te juro por Dios que me encanta. Es hermoso que nos pasen estas cosas en la radio y poder hablar. Con el hijo de Diango no hablas todos los días y para mí es todo un lujo. Te mando un beso, loco, gracias.
Igual, querido.
Chao,
Roberto.
Chao, mami. Chao, hasta luego, gracias. Chao. Qué lindo, arrancar el programa así es una cuestión tremenda. Normita, decime la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires, bueno, acá adentro mucho calor porque te imaginas que estamos emocionadísimas con María. Acá estamos saludándonos, María querida, hasta mañana.
Chao, mamita.
Bueno, la temperatura ha bajado notoriamente aquí en Capital Federal. En este momento 24 grados 5 décimos. Se avecinan las lluvias, tal vez ya se estén produciendo en algún punto de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ocasional caída de granizo, es decir, que se viene un temporal. Hay alerta meteorológica también, por lo menos hay cuatro alertas que cuando quieras las comentamos, mi querido Roberto.
Bueno, dale, 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 ya la vamos a comentar. Vamos con los teléfonos.
Sí, como no, con todo gusto vamos a decir que el WhatsAppero de San Juan, vamos hoy con el de San Juan, es 264-459-0404, 264-459-0404.
Bueno, genial, entonces, si estás en el lugar que estás, no importa dónde, no hay excusa, te comunicas con nosotros, no decís, estoy en una ruta, estoy en mi casa, en este lugar de la Argentina, escuchándote, y bueno, nada, nos vamos a comunicar con vos en este momento. Normita, presentame, ¿tenés idea de con quién vas a hablar ahora?
Sí, con Adrián Dottori, o Dottori, creo que es Dottori, es mendocino, amigo personal y biógrafo de nada menos que de Nicolino Loche, autor del libro La leyenda de Intocable y de la película que lleva el mismo nombre. Y tiene miles de historias de Nicolino, tanto en Japón como en Argentina. Así que te dejo en diálogo con Adrián Dottori.
Gracias. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿cómo estás?
Decime, ¿Dottori o Dottori?
Dottori.
Dottori, perfecto. Bueno, gracias por atendernos, querido.
No, por favor.
La pregunta primera es, ¿cómo te conociste? ¿Cómo lo conociste a Nicolino?
Bueno, mira, nosotros nos llevábamos una experiencia bastante importante. Yo lo conocía de los 6 años, cuando lo iba a ver a entrenar, y la verdad que sentí una admiración por él increíble, más allá de las tomadas de pelo que él me hacía ya cuando era campeón y yo era un pibe, ¿no? Pero bueno, la vida nos fue llevando por el mismo camino. Tuve la suerte de decir que fue mi gran amigo y el honor de poder ser hasta su padrino de casamiento. Entonces, por ahí, en esa época no había internet. Hoy, si googleas en internet, dice muchas cosas que yo hice por él, pero en ningún lado dice lo que él hizo por mí.
Y bueno, ahora me lo vas a contar, ¿qué fue lo que él hizo por vos?
No, bueno, imagínate el solo hecho. Yo a veces, nosotros tenemos una gran amistad también con Sergio, con Martínez, con Maravilla. Y charlamos mucho sobre la experiencia que a mí me tocó vivir con Nicolino y con él, ¿no? Y a veces es muy poco frecuente pensar que un campeón del mundo puede brindarle la mitad a un niño. Pero eso era Nicolino. Nicolino es un tipo especial. Para mí un campeón indiscutido de box, porque sobre el ring no discutiría nada sobre él. Pero un campeón en la vida, un tipo simple, una persona que se conformaba con poco, alguien que te decía, si volvieran a ser, querría vivir lo mismo que viví. Hasta se identificaba él con el tema a mi manera, ¿no? Él escuchaba ese tema y se emocionaba, como también lo emocionaba, más allá de que hay muchas canciones escritas sobre él, de una muy linda, de un autor mendocino, un grande, Pocho Sosa.
Sí.
Que hace un tema genial sobre Loche. Desde mi punto de vista, nadie lo describe como él. El tema se llama Dale, Nico, Dale. A Loche lo emocionaba el tema de Chico Navarro, Un Sábado Más, que te describe en una parte, no es sobre Loche, es sobre Buenos Aires, pero hay un sector que dice, esta noche minga de que pelea Loche en el Luna Park. Y eso era algo que se vivía el Luna. Tiene un antes y un después de Nicolino, ¿no? Vos veías cuando peleaba Nicolino, que era con mucha frecuencia, Pito se encargaba de traerle rivales importantes todos los meses. Ese día que había pelea, el canquita se apuraba a vender el diario, era todo un evento y toda la gente le quedaba afuera. Y después, bueno, se produce un fenómeno muy especial, que Loche logra que muchas mujeres y niños vayan a ver el box. Por ejemplo, Cherky decía siempre que estaba impregnado de Channel 5 en Ringside cuando Loche peleaba, porque yo creo que no peleaba. O sea, siempre eso lo discutía, como yo decía que, bueno, que era un torero loco, un genio, un chaplín, alguien que le puso una sonrisa a un deporte que de por sí es de arista sangrienta, ¿no? Y él entendió mejor que nadie lo que es el box. El box es arte de defenderse, no de pegar. Pero en un principio fue muy discutido, era otra época, el boxeo se evaluaba desde la rudeza, el tipo que más potencia tenía, venía con una historia de dos guapos grandes campeones, como fueron Justo Suárez, en su nivel, el Torito y el Mono, que no llegó tampoco a ser campeón del mundo, pero fue una gloria, en ese estilo aguerrido, y cuando aparece este loco lindo que no pegaba, que ganaba por convicción, que se te paraba a medio metro y ponía la cabeza y era imposible tocarlo, primero hasta lo denostaron algunos. Y después, bueno, con el tiempo, cuando Tito empieza a traer campeones mundiales y desfila Brown, Ismael Laguna, Ortiz, y le gana, empiezan a tomarlo en serio, y bueno, se convierte en un ídolo, y es lo que era. Era, yo creo que jugaba.
Adrián, ¿y cuántos años tenías vos cuando Nicolino muere?
Cuando Nicolino muere, estamos hablando, pues, muere en el 2005, hace 12 años, yo tenía 43.
Está bien. ¿Y pudiste viajar? ¿Pudiste viajar con él y compartir cosas?
Sí, te digo que en la última etapa no había forma de viajar porque, bueno, lamentablemente la situación pulmonar de él, hay muchos médicos que ni siquiera se explicaban cómo podía respirar, porque él tenía un 17-18% de un pulmón activo, el otro destruido, pero como él había desarrollado una pleura importante, tenía una caja torácica importante, esa pleura era como un adicional, un plus más que se le colocaba. Pero ya era difícil. Sí, a Buenos Aires podíamos viajar controlándolo, había que subirlo al avión porque quería fumar, era todo, es toda una historia.
Hay una historia de Nicolino en Japón con el cigarro. ¿La tenés ahí en mente? Contámela esa.
Él primero al cigarrillo lo define como un compañero de toda su vida. Él dice que no era ni un amigo ni un enemigo. Lo define así. Él, cuando van todos, la delegación, Caffarelli, Morto, la Cherky, Cacho Fontana, que es un gran amigo también, era una delegación muy grande. ¿Y qué hace Nico? Charla con cada uno de ellos, empezando por el gordo Mortar, y le dice, mira, gordo, yo necesito un faso por día, pero no necesito que nadie se entere. Entonces, toda la delegación le daba un cigarrillo por día, y Locha fumaba normal, hasta que después de ser campeón, en la comida de festejo, ahí el gordo dice, no, el amigo Nicolino se lo dio, porque le dio cigarrillo todos los días, confió en mí, y claro, le empezaron, y yo también. Pero hay algo mortal que se combina con el sueño y con el cigarrillo.
Claro, entonces todos los amigos le daban un cigarro. ¿Cuántos cigarros eran por día?
Y no, tenía 16 cigarros. Él igual fumaba mucho más. Pero la historia, cuando ellos entran, Kuramae Sumo a combatir, Loche sabía que era campeón del mundo cuando salió de acá. Él estaba seguro. Aparte entrenó, cosa que no era frecuente en él.
Digamos que era un tipo positivo, sumamente positivo, entonces.
Sí, no, pero aparte de eso él estaba convencido porque realmente Paul Fulí no era un boxeador que pudiera preocuparlo, era demasiado frontal, sí tenía una pegada importante, pero muy poco técnico. Entonces ya con la experiencia de Nicolino, nadie quería pelear por el título del mundo, va un Nicolino Loche viejo, ya con 28 años, que esta oportunidad se da. Yo tengo una opinión muy muy propia y te la puedo contar enseguida, pero me gustaría decirte lo del cigarrillo en sí. Nico se esconde un cigarrillo en la bata al momento de pelear y se esconde un par de fósforos que hoy ya no se ven, no sé si la edad tuya, pero si te acordarás de los fósforos con cera que se prendían en la pared.
Claro, se prendían, claro,
la ranchera, creo que era la
ranchera marca. sí,
viste que no hay más, no existe,
no,
más,
ya no vienen más, no.
Pero podías prender hasta en la suela de un mocasín.
Sí.
Entonces él se mete el cigarrillo en la bata y todo súper nervioso, el único que había dormido él, el encargado de despertarlo había sido Fontana en la habitación y le decía, no, déjame un poco más, no quería levantarse. Entonces cuando llega el Kuramae y le empiezan a hacer sesión de masaje, era un estadio de sumo, no de boxeo, entonces las camillas tenían una luz que era bastante baja. Sí. Le agarra a Cacho y le tira una toallita en la cara para que el alumno le moleste. Se da vuelta y estaba roncando. Y faltaban minutos para pelear por el título.
Mirá vos.
Y ahí cuando le hacen el vendaje de guante, antes de que le pongan los guantes, le dice a Bermúdez, don Paco, no me siento bien, estoy descompuesto. Entonces le dice, mire, Loche, ellos se trataban con un respeto muy grande, ¿no? Sí. Más allá de que de los 8 años cumplió casi una función de papá, pero se trataban así, mire Loche, don Paco, y le dice, vaya al baño, que esto es normal, no hay ningún problema, está nervioso. Y se fue al baño, se fumó el cigarrillo y de ahí salió y peleó por el título. Pero bueno, es
Adrián, yo me imagino, para vos es normal esto, pero yo te siento hablar con una pasión de Nicolino, que la transmitís, y estamos todos los muchachos acá escuchándote atentamente, con una pasión y con un amor, qué genial, ¿no? Qué admiración sentías.
Pero es que va más allá de eso, yo creo que anoche había que ver, ¿no? Era un show, era distinto, algo, él era cómplice con el jurado, con el árbitro, con el público, un tipo que manejaba el espectáculo, por eso yo digo, era un showman, y alguien con un talento natural, por ejemplo el doctor Nazar, que es quien se dedicaba a estudiar este caso, decía que Loche estaba adelantado una fracción de segundo, y era verdad. Yo le preguntaba, por ejemplo, decía, Nico, ¿dónde lo mirás al rival para esquivar con tanta precisión? Porque el esquive de Nicolino no era un esquive ampuloso como Floyd Mayweather, a él lo rozaban. Él esquivaba con tal precisión que se dejaba rozar con el guante.
Qué loco.
Y eso enfurecía más al rival, porque lo tenían ahí. Sentían que era posible tocarlo, pero el tipo era milimétrico, era justo. Y él dice que miraba el pecho. Y desde ahí se daba cuenta
a la velocidad iba
y a dónde venía el golpe.
Sí, Adrián, pero, sí.
No, la complicidad, suponete, con Kip Van Belé, que después fue campeón del mundo, después de él. Todos decían, bueno, ojo, que ahora viene Kip Van Belé, Loche ya campeón, tercera defensa, y le pregunta, Nicolino, Kip Van Belé está muy entrenado, ¿eh? Bueno, mejor para él, como hablaba Nicolino. Y en el octavo round, el tipo le traba los brazos, y mira al público, donde había una persona, no la voy a nombrar, pero era famosa, y salía el Nico, y él agarra y le dice, che, anda encargando yo que a la gauchita, que ya lo saco al negro y vamos a comer, en la pelea.
¿Y quién era la persona? Decime.
No puedo.
¿Eh?
No puedo.
¿Era famoso?
Sí, famosa. Pero
sí, Adrián, ¿y vos viste en el boxeo de hoy un tipo con estas características?
No, como él no.
¿Cómo él no?
Sí, digo que, por ejemplo, hay gente que te dice, ¿y qué habría pasado con Loche si hubiera tenido pegada? Y no habría sido Loche. Él se adaptó perfecto a la capacidad de lo que él tenía. Y también era discutible que no había pegada. Porque el que tenga la posibilidad, que lo puede ver gratis en internet, la película que termino armando yo, está la pelea de Fuji Loche en color, que me llevó, no sé cómo, nunca supe a través de quién. Sí, con Osvaldo Príncipe se le puso voz 40 años después. Pero uno, ¿cómo le pegó a Fuji? ¿Con qué precisión? Sino que Loche no quería pegar. Él era, inclusive, tampoco era un burlón. Sí, en algunos momentos, suponete, aquí Juan Belén le decía, che, negro, pegame alguna, que la gente pagó la entrada. Y el tipo se envenenaba.
No te puedo creer.
Pero bueno, él era así, o te dejaba mirando al jurado. Él cronometraba los 3 minutos porque era vago. Nico era vago. Entonces él tenía un cronómetro para los 3 minutos. Y si vos mirás las peleas de él, cuando se cumplía el tercer minuto, él estaba en el rincón de él para no caminar.
O sea, es que hay un tema de Gustavo Cordera que dice, esquivándote como Loche en Japón.
Muy bueno.
¿Lo escuchaste?
Muy bueno, sí.
Sí, está bárbaro. Y el libro, La Leyenda del Intocable, ¿dónde lo consigo, Adrián?
Mira, eso, te comento qué pasó. Lo hicimos, se agotó, y en el momento que Nico murió, yo decidí no publicarlo más. A lo mejor fue un error, pero me parecía que las cosas, viste, cuando vos enterrás un amigo es distinto a enterrar una amistad.
Sí.
Yo enterré un amigo y me quedé con los momentos vividos.
¿No te quedó una copia? Sí.
No, sí, pero quizá en algún momento me gustaría mejorarlo, darle otro final.
Bien.
Una serie de homenajes, una participación muy linda de Cacho Fontana, Sergio,
amigos.
Hoy por hoy no. Fue un dolor grande, cosas muy buenas, cosas que son para nosotros. Algunos periodistas fueron testigos de los últimos momentos de él, de cosas que dijo y que hizo y que quedan para él y para mí, ¿no? Y para esos dos periodistas, como eran Osvaldo Príncipe y Julio Vida, que vinieron como amigos, no vinieron a ver la nota de Loche, ¿no? Vinieron a ver al amigo Loche, porque él tenía eso, ¿viste? Ese magnetismo que... Por ejemplo, Caffarelli era locura que tenía con Nicolino y le había pedido, Loche, hágame una guiñada cuando yo creo que le pegan, porque se preocupaba. Entonces Nicolino hacía una guiñada y Caffarelli seguía tranquilo diciendo, bueno, Loche está bien.
Bien.
pero yo vuelvo a resaltar el 8 personas, ¿no?
Sí, Adrián, ¿dónde estás ahora? ¿En Mendoza?
En Mendoza, sí.
¿En capital de Mendoza?
En Mendoza capital, está pero bien. Vine el domingo en Buenos Aires.
¿Pero vivís dónde? ¿Dónde vivís?
Mendoza.
Bueno, Adrián, querido, te mando un abrazo grande. Me encanta que podamos compartir momentos hablando de ídolos argentinos que tanta alegría le dio al pueblo. Te mando desde acá saludos y, bueno, espero en algún momento encontrarme con tu libro.
Cómo no, yo te agradezco que se acuerden de él porque es un grande, es un tipo que merece no quedar en el olvido.
Gracias, querido.
Muy bien.
Hasta luego.
Un gusto. Adiós.
Izquierda por Loche y muy buena derecha por adentro, y en esos cambios también mejora el campeón del mundo luchando el público para el campeón mundial y Javier Loche.
Seguí en Nacional.
Yo siempre lo escucho. Cuando puedo engancho la radio, estoy porque con la AM, ¿viste? Porque como yo estoy en una zona rural, el año que viene creo quiero salir a recorrer el país.
De este a oeste. De norte a sur.
Estoy preparando una combi esta alemana brasilera, ¿viste?
¿Vos me estás jodiendo? ¿En serio agarraste una?
No, en serio. Yo calculo que dentro de un año salgo porque lo estoy preparando.
Alberto, una sola cosa. Quiero que me prometas que desde hoy nos vas a escuchar todas las noches.
Bueno, todas las noches que pueda entrar. Puntos Cardinales es tu programa, ¿eh?
Puntos Cardinales. Estamos en todos lados. Estamos en Nacional, la radio de todos.
Los Pericos estuvieron en Córdoba festejando sus 30 años, tocando todas las noches en un escenario alternativo en una carpa. Nosotros queríamos hablar con Juancho hoy, pero no pudimos. Lo vamos a hacer esta semana. Ponemos esta canción para festejar un éxito que partió desde los 80, mediados de los 80 para adelante, y todos los 90 pudimos escuchar, ¿eh? Vamos con un clásico de Los Pericos en la radio que está en todo el país, Nacional, la radio de todos.
Mi nombre es Federico, trabajo en el Teatro de la Red y siempre escucho Puntos Cardinales. Sigan creciendo, chicos.
Hola, soy Víctor de Avenida Corriente y escucho Radio Nacional todos los días.
Elena no trajo el mate. Nos metió el chamullo como lata, le vamos a decir lata 1, lata 2. Lata no trae nada, viene acá no trae nada, nunca trae nada, esto no puede ser más así. En cualquier momento me pongo guardapolvo blanco, me hago como docente, hago paro lunes y martes. Mi madre era docente. Viví la realidad del docente, muchas horas laburan los docentes, muchas más horas de las que la gente cree. La gente cree que el docente va y está un rato en el colegio y se viene, ¿no? Mi vieja corregía pruebas, todo el fin de semana corrigiendo pruebas, los domingos a la tarde hacían una cosa que no sé si se hace ahora, que eran los puntos diarios para el resto de la semana, plan de estudio, un montón de cosas, se la pasaba reuniones de padres, no, que este alumno... Me acuerdo que cuando yo era niño, andar en taxi era como muy ocasionalmente, por lo menos en San Juan. Y mi vieja, cuando era el día del maestro y el día de la madre, se venía en taxi para traer todos los regalos que los alumnos les hacía. Y cuando en algún momento había estos problemas de paros y esas cosas, yo me acuerdo que le preguntaba y le decía, yo niño, ¿no? Decía, pero mamá, hoy no tenés que ir a la escuela, si hoy hay paro. Y mi vieja agarraba, se ponía el guardapolvo, se pintaba los labios, se arreglaba y se iba a la escuela igual. Y decía, hay muchos nenes que los papás trabajan y los tienen que dejar en la escuela y los chicos van igual con paro o no paro. Yo me voy a la escuela. Y agarraba, iba todos los días a la escuela con paro o sin paro. Eso es lo que me quedó de mi vieja laburando como docente, sin ánimos de bajar ninguna línea de nada, porque cada uno, yo lo viví con una mamá docente desde muy chico, que me iba a la casa de mis abuelos para que pudieran cuidarme, porque mi vieja laburaba, y después mamé todo eso, ¿no? Lo que era la mamá maestra, todo el laburo que hace la mamá, que es maestra, que también tiene no solamente a vos como hijo, sino tiene 35 o 40 hijos más en la escuela, que son parte de todo esto. Pero la loca nunca quiso hacer paro, iba igual a la escuela, estaba ahí con ellos, así que nada, es una cuestión, digamos, que me cuenta, que me toca contar a mí, porque lo viví de esa manera. Vamos a seguir, me voy para Salta rapidito, porque en Salta tengo muchas cosas, pasaron cosas geniales en Salta, los carnavales, pero la provincia de Salta se prepara para lo que va a ser la Semana Santa, que también lo visita mucha gente. Yo una Semana Santa en Salta me compré una Biblia, que es la que tengo hoy, y está bárbara. Voy a hablar con Oscar. Oscarcito, ¿vos me escuchás bien a mí?
No, soy Robustiano Pineda.
Robustiano, ¿cómo estás? Yo tengo acá a Salta. Que...
escucharte.
Es Oscar. Qué
sorpresa.
Qué sorpresa, no, voy a hablar con el director, es un lujo esto.
Oscar se quedó dormido.
Bien. ¿Cómo estás, querido?
Pero muy bien de escucharte. La verdad que el testimonio tuyo de tu vieja, fabuloso.
Fue lo que
gracias por compartirlo.
Fue lo que viví, lo viví así, y lo cuento así, sin ánimo de marcar ninguna cosa en este momento tenso que se vive. Es una cosa personal, ¿viste?
No, sí, nada más. Claro, pero me pareció muy lindo y muy bueno para compartir.
¿Qué haces? Contame cómo fueron los carnavales, que yo sé que Salsa estuvo de fiesta, pero fiesta bien, a todo furor.
Bueno, el carnaval acá tiene una raíz cultural distinta a la del carnaval rioplatense o al que por ahí vemos desde acá por la tele, el Borgoaitú, ¿no? Obviamente que hay comparsas y está todo mezclado, pero acá el carnaval se vive en cada pueblito y también en Salta Capital. Obviamente Salta Capital tiene un montón de corsódromos, ¿sí? Donde ya 3 meses antes en todos los barrios de la ciudad se empiezan a escuchar las mugas ensayando, a ver movimientos de las mujeres en las veredas cosiendo esos vestidos gigantes, ¿no? Con esas plumas de colores. Y bueno, el carnaval es una fiesta desatadora, ¿no? Sobre todo en el campo, en el hombre del cerro, tímido, introvertido, hay mosquetito, acostumbrado a los silencios, se baja el pueblo en carnaval, se libera un poco, ¿no? Y es un momento que están esperando durante todo el año, sobre todo el que trabaja en el campo, o las pastoras mismas que están ahí en el cerro, solitas, tal vez ahora escuchando la radio, ¿no? Este fabuloso programa. Y el carnaval es un momento para
para bajar del cerro, para soltar lo que uno lleva adentro durante tanto tiempo y para liberarse, ¿no? Durante esos días. Y la verdad que se vive muy así.
Vos sabés, te hago una hablando de las pastoras, y ya seguimos con hablando de Salta, de lo de Semana Santa, pero te hago una pregunta que siempre me quedó la duda y ahora me la saco con vos. Una vez, estando en Salta, yendo para Cafayate, me paro y venía una pastorcita con, no sé, 60 ovejas, creo, o más, o chivas, no sé. Entonces yo me paro para pedir una foto y se enojó muchísimo, se puso de mal humor. ¿Vos sabés por qué es así?
Y, mirá, se ve mucho, por ejemplo, en nosotros tenemos parte de la provincia, una parte muy linda de la provincia de Salta, como es, por ejemplo, la localidad de Iruya, que es bastante conocida turísticamente.
Hermoso, sí.
Hermoso. Bueno, más arriba está Nazareno, y más arriba de Nazareno, ya en el límite con Bolivia, siempre ahí al costado de la ruta 9, está Santa Victoria Oeste. Y bueno, estos son lugares muy muy andinos, muy muy tradicionales, y que ven un poco con espanto cómo sus vecinos de la quebrada Humahuaca,
sí,
¿no?, se les va llenando el pueblo de gente que no era de ahí, ¿no?
Bien.
Van apareciendo hoteles, gente que viene a vivir porque está lindo el lugar, que sí, entra a su tierrita y hace un hostal. Entonces, hay como en la gente del campo un mandato por mantener sus tradiciones,
bien,
¿sí? Y muchas veces también porque no ha sido bien explicado del todo, o hay días y días, ¿no? La gente tiene un buen día como tiene un mal día, eso
sí,
también
puede ser eso.
Una pastora,
sí,
pero también es verdad que lo ven como al turista que pasa, muchas veces, a veces no se detiene, a ellos por ahí les gustaría que se detenga, conversar un poco, se toman unos mates, eso yo te aseguro que ahí
sería buenísimo
que le saques una foto,
sí,
pero claro, como uno está como, es como, yo lo veo así, porque también me ha pasado, ¿no? Aparte soy un fotógrafo aficionado, hace mucho tiempo, desde,
sí,
los 14 años que saco fotos en Salta, así que me ha pasado varias veces eso.
¿Te pasó entonces? Es,
sí, porque es como que, ¿sabes qué pensaba yo? Es como que venís y le robás un momento, le robás un cachito de momento de su vida y te vas rajando, ¿entendés? Y dejás un polvaderal ahí con tu auto.
Sí.
Entonces es como que son gente muy amable y que te puede dar todo hasta lo que no tienen. Pero a ellos les gusta que se los visite, que se presenten.
Está bien.
Me da la impresión.
Bueno, ahora Salta también espera a toda la gente de la Argentina, porque para Semana Santa es un destino ir a Salta. Contame qué actividades hay y qué es la onda, cuál es la onda para Semana Santa, de qué manera la gente puede ir, con qué se encuentra o qué actividades tienen preparadas.
Bueno, mira, hablamos de Iruya recién, una de las Semanas Santas más lindas que pasé y que por el tiempo que tenés en esos días, la verdad que lo podés hacer, podés llegar a Salta o a Jujuy y mandarte para Iruya. Vas a tener una jornada hasta Humahuaca, al otro día te vas tempranito a Iruya y vas a ver a la gente de los cerros que empieza a bajar al pueblito. Es un pueblito, no está muy alto en altura, aunque está en el medio del cerro y colgado de la montaña, se siente una puna bárbara. Por ahí no son 4.000 metros como la ciudad de La Paz, pero son 3.000 y pico, y la verdad que cuesta moverse con agilidad ahí, y está toda la gente bajando con flores, las señoras acomodando los ramos de flores para adornar los santitos, misa chicos bajando con los santitos también para bendecirlos. Es muy lindo, yo recomiendo Semana Santa en Iruya, muy lindo, van a ver algo que es como detenido en el tiempo, ¿no?
Bueno, genial. Entonces, mi amigo Robustiano, director de Radio Nacional Salta, que está en el 102.7 saliendo con toda esta programación federal, te mando un abrazo gigante, muchas gracias por recibirnos, y bueno, esperemos nada, que Salta brille siempre y vamos a ver si podemos ir para Semana Santa, sería genial. Un abrazo grande, Capo.
Seguro que sí, un fuerte abrazo, ¿eh? Un gusto escucharte.
Adentro, carpas de Salta, las vuelvo a recordar.
Seguí en Nacional.
Radio Nacional se escucha en todas partes.
Escuchando Puntos Cardinales con Roberto Di Luciano.
Bueno, vamos a dar los teléfonos una vez más y me voy a la tanda porque vengo jugadito. Nos gustaría saber dónde estás en este lugar, en qué parte. Viste que hablamos con Mendoza, hablamos con Salta y quizás vos estás en Córdoba, en La Pampa. Se me ocurre Río Negro y nos decís, nosotros vamos por vos. Nos tenés que mandar un mensaje al WhatsAppero que te lo va a decir Norma ahora. Contanos tu historia y contanos algo de vos. Dale, Normi.
Sí, como no, 264-459-0404. Ese es el WhatsAppero sanjuanino. Allí le dejan el mensaje a Roberto Di Luciano. 264-459-0404.
Bueno, estamos esperándote. Nosotros vamos a una tandita recortita y venimos con más historias acá en la radio de todos. Dale, Nati.
Puntos Cardinales. El lugar donde están tus historias. Puntos Cardinales. Hasta las 24.
Noche Nacional. Radio y compañía.
Hola, te invito a escuchar Rock que me hiciste bien. Los sábados de 2 a 5 antes del amanecer, con música y poesía de una generación despierta, en la radio de todos.
116-584-0870.
Tu opinión también puede tener símbolos.
116-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Toda la actividad cultural del CCK en un programa de radio. ¿Te lo vas a perder? Quedamos en el CCK. Cultura en vivo, los sábados a las 21, con la conducción de Susana Reynoso. Quedamos en el CCK. Por Nacional, la radio de todos.
11 de la noche, 41 minutos.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
En cada momento de la vida de tu hijo hay vacunas que lo cuidan. Por eso agregamos al calendario nacional la vacuna contra meningococo. Son 3 dosis para bebés que cumplan los 3 meses y una sola dosis para niños y niñas que cumplan los 11 años a partir de enero de 2017. Vacuna a tus hijos contra la meningitis en cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
No debe haber cosa más linda que juntarse para escuchar música.
Héctor Larrea.
Era medio como encontrarme con vos.
Yo le quiero decir algo, mi querido Héctor.
Sí.
Bobby Flores.
A mí me contaba mi viejo que un día fue a ver a Pugliese y lo anunciaste vos.
Sábado, desde las 23.
Bueno, que decía Papo, ¿no? ¿Sí? Si yo pudiera tocar como B.B. King, sería negro.
Mirá lo que pero... te traje. Por la radio de todos.
Lleva la radio en tu teléfono. Descarga la aplicación de Radio Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Desde San Juan te guiamos en la noche. Puntos Cardinales. Con Roberto Di Luciano.
Nos mandaron una foto, unos oyentes de Ushuaia se sacaron una foto, nos mandaron el WhatsApp, es genial esta foto. ¿Cómo hacemos? La tenemos que subir a la página, es bárbaro, una familia cenando y escuchando Nacional, buenísimo. Está bárbaro que se saquen fotos con la radio puesta ahí y dónde nos están escuchando, el que está en el auto, te sacás una selfie, lo que sea, pero nos mandás, esta está buenísima, la verdad que nos pone muy contentos poder estar en este momento compartiendo esta fotito. Yo se la vamos a mandar a los pibes de la web para que puedas subir una foto de un oyente escuchando Nacional en Ushuaia. Muy rápidamente a Nacional en La Rioja, porque en La Rioja nos escuchan en el 102.5. Ahí voy a hablar con Daniel Castro. Daniel Castro es un camionero que está en la ruta en este momento y quiero saber en qué parte y todas esas cosas. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto y Luciano te saluda para Nacional.
Sí, buenas noches, Roberto, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Dani? Contame, ¿cómo va?
Bien, bien, acá estoy descansando en la provincia de La Rioja. He llegado acá porque mañana descargo acá.
¿Y qué?
En este momento ha llegado viento y está lloviendo.
¿En qué parte de La Rioja estás?
Estoy acá en la ruta 38 y 5. Habrá 5 kilómetros de capital.
Bien, ¿y qué carga llegas?
Vengo cargado con azúcar de Tucumán.
Bueno, ¿haces noche acá en La Rioja? ¿A qué hora digamos, dormís en La Rioja? ¿Te despertás a qué hora?
Sí, mañana 7 de la mañana ya me despierto para estar a las 8 en el cliente.
Está bien, digamos que dormís a la noche para llegar al cliente temprano. ¿No te conviene ahora ir a viajar de noche porque estás ya ahí cerquita?
No, yo estoy acá prácticamente a 5 kilómetros de La Rioja.
Claro, te levantás a las 7 de la mañana, vas y descargás.
Exacto, a las 8 de la mañana abre el cliente, ¿viste? Siempre estamos por lo menos media hora o una hora antes en el cliente, por la duda, ¿viste?
¿Están tranquilas las rutas argentinas, Dani?
Sí, gracias a Dios, va. El tema es son los autos, que por ahí son medios imprudentes, ¿viste? Y hasta que no están acostumbrados a andar en rutas y no toman sus recaudos, ¿sí?
¿Cuántos años hace que sos camionero?
Y hace 30 años ya que ando subido de un camión.
¿En la época que los camiones se viajaban de 2 personas o esa época no la agarraste?
Sí, sí. Cuando andaban de 2 personas, en ese tiempo ahí anduve yo. Empecé...
¿De acompañante?
Empecé de acompañante, cebando mate.
Mirá vos, y ahora tenés que manejar, cebarte mate solo, pones GPS solo. Es una locura, bueno. Porque ahora no se puede llevar a nadie en el camión, porque no te cubre el seguro.
Claro, depende de la empresa donde trabajes. Hay empresas que sí te acceden a que lleves ayudante y empresas no. Por ejemplo, yo donde trabajo no los exigen, no. Las cargas que llevamos nosotros no son con horario, ¿viste? Así que hacemos un viaje tranquilo.
Claro, porque yo recuerdo antes que decían algunas personas, me voy al transporte porque tengo que ir a Buenos Aires y me voy con algún camionero que me lleve. Pero eso ya no existe más.
No, yo estoy allá.
Ya fue.
Ya fue, ya.
Bueno, querido, nada, te mando un abrazo grande. Escuchá Nacional, te vas a entretener y vas a poner escuchar música y gente linda hablando. Nada, y gracias por llevarnos azúcar, llevarnos comida, llevarnos lácteos. Y digamos que los camiones son los que hacen que los pueblos puedan tener cada cosa que llega a la mesa, el agua mineral que tengo acá, una computadora, todo, pero todo lo hacen los camiones. Así que te agradezco, loco.
Prácticamente movemos el país nosotros.
Seguro, por ti. Seguro, hermano. Un abrazo grande. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Y en el camión de Germán pasa la vida engañosa de Salamanca y Cardón y lleva en el auto una...
Seguí en Nacional.
Yo siempre lo escucho. Cuando puedo engancho la radio estoy porque con la AM, ¿viste? Porque como yo estoy en una zona rural, el año que viene creo quiero salir a recorrer el país.
De este a oeste, de norte a sur.
Estoy preparando una combi alemana brasilera, ¿viste?
¿Vos me estás jodiendo? ¿En serio agarraste una?
No, en serio. Yo calculo que dentro de un año salgo porque lo estoy preparando.
Alberto, una sola cosa. Quiero que me prometas que desde hoy nos vas a escuchar todas las noches.
Bueno, todas las noches que pueda entrar, Puntos Cardinales en tu programa.
Puntos Cardinales. Estamos en todos lados. Estamos en Nacional, la radio de todos.
Este es un clásico que eligió el Negro Caballero y el Lata me levanta la mano porque lo ponían en un programa que se llamaba Ondas Verdes acá en la radio. Era antes eso. Era cuando el Lata era DJ. ¿Cuánto hace, papucha?
soy de Corrientes y Maipú, del puesto de Diario, y escucho Radio Nacional igual que usted todos los días.
Hola, buen día, soy Manolo, el encargado de Corrientes 785, y escucho Puntos Cardinales por Nacional.
Bueno, ¿y vos dónde estás? ¿Y que no estás mandando mensajes? ¿Por qué ruta venís? ¿Vas a escuchar los mensajes nada más? No, querido, vos también tenés que mandarnos. Somos todos. La radio no se hace sola, ¿eh? Nosotros estamos acá, ponemos la música, hablamos, entrevistamos, y vos, tu papel es contarnos dónde estás. Hola, muchachos, los saluda Rafael desde Caucete y les pido si pueden poner algún tema. Pero si yo te arranqué cantando Diango recién, ¿cuántas veces voy a hacer? Ya pusimos, estamos cantando. Bueno, Normi, ¿vos sabés con quién vamos a hablar ahora? ¿Tenés idea?
Bueno, a ver, tal vez me quieras sorprender. ¿Palito puede ser?
Palito puede ser, sí.
¿Puedo decir Palito González?
Palito González.
Dueño de un restaurante Madonna del Club Sirio Libanés en San Juan.
Sí, sí, cantó con Palito Ortega.
¡Qué bueno!
Comió con Moria Casán.
Ajá.
Y casi Bonavena le da un cachetón una vez.
Eso es cierto, ¿eh?
Nos va a contar. Y bailó después suelto... con el negro Álvarez. Le vamos a preguntar esas cosas y la frutilla del postre es que el fin de semana almorzó con los Maná.
Ah, bueno, entonces, muy bien.
Y cuando vengas a San Juan, Normita, te llevo a comer a su lugar.
Pero que, vamos con María, ¿viste que ya dijo María que quiere ir urgente?
Sí, sí, se más vale. Vamos María, todos. Romina Mangel, vienen todos para acá.
Qué bueno.
Bueno, Palito, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Roberto, buenas noches, quería ir a escucharte.
¿Qué promoción te hago en Buenos Aires con la locutora,
Sí, sí. Ya estoy escuchando, muy bien, muy bien.
¿Cómo andás, querido?
Pero muy bien, Roberto.
No me dejes como un mentiroso y contame brevemente que cantaste con Palito.
Estoy trabajando acá todavía.
Sí, me imagino.
Sí, sí.
Pará, contame lo de Palito Ortega, esa parte lo acabo de anunciar.
Ah, sí, fui a una cena, y a servir, estaba hermoso yo en ese momento, y estaba Amelita Portavá.
Sí.
Y entonces, bueno, Palito dice a él, Amelita le dice a Palito, consiguiste una guitarra y vas a cantar unos temas. Y le consiguieron una guitarra. Y ahí cantamos un poquito, ¿me entendés? Y ya Palito quedó solo cantando. Es un tema, y el segundo tema, cuando está cantando el segundo tema, se le cortaron las dos cuerdas de la guitarra.
Sí.
Así que se terminó el show ahí.
Está bien.
Así que ahí se empezó a tomar unos whisky, livianito.
Bueno, Palito, brevemente, arrancaste de abajo trabajando de mozo, ayudante de cocina, y bueno, hoy tenés restaurantes. Y pudiste conocer muchísima gente que llegó a San Juan, sí. Famosos, conociste a Moria y a un montón más. ¿A quién más?
Bueno, yo del año 66 que estoy en la gastronomía, empecé muy de abajo, viste, filaba platos, pela papa, mozo, sommelier, barman, maitre, todo eso. Y después me puse en una empresa familiar. Bueno, y en eso he conocido mucha gente del ambiente artístico, deportista, coyeros de auto, todo. Y lo que me recuerdo en este momento, cuando vinieron a filmar Los Mochileros, que venía Ricardo Bauledo, gran amigo mío, y Víctor Bo, y los llevé a comer asado a casa.
Bien.
A una punta de espalda, que es única en el país.
Sí.
Y Ricardo me decía que lo que es una punta de espalda.
Pero no conoce.
Claro, es un corte muy especial sanjuanino. Entonces, bueno, y ahí comimos, me dice, Pablo, deja que yo lo hago. Digo, mira que esto se hace muy lento, le digo, esto tiene que estar 15, 17, 18 minutos de un lado y después 18 minutos del otro lado. Y la sacás de primera. Y bueno, lo hizo él. Estaba Paulina Singerman, estaba el Chiche Sosa, Martita González, y había nacido una de mis hijas. Así que Martita González le dio un vestido de regalo a mi hija.
Che, Palo, y vamos a la parte esta donde llega Buenavena, porque recién hablamos con una persona que estaba, amigo, que escribió un libro de Nicolino, hablando un rato con él de boxeadores, y bueno, y en un momento vos me contaste una vez que estabas en el hotel de mozo, y ¿cómo fue esto? Que
claro,
contame esa.
Vino Ringo Buenavena con la señora. Entonces, él tenía que ir a hacer una exhibición y la señora no lo acompañó, ¿me entendés? Hice, pero era inédito, fue en la mañana, ¿me entendés? Como a las 12, 12 y media, una exhibición donde... Bueno, y él llega como a las 2 de la tarde, y la señora estaba en la pileta, estaba de bikini, en ese tiempo se usaba poco la bikini, ¿me entendés?
Sí.
Y bueno, estaba con unos amigos, y llegó Ringo y la vio con los conversos, con esta gente, unos pasajeros del hotel, y se acercó y empezó a discutir y le metió una cachetada.
¿Le metió una cachetada a la mujer, Ringo?
Ella
y pará, Pablo, ¿y vos no saltaste a defenderla?
No, ¿cómo la defenderla? Lo que dijo, la campeón del mundo, que me iba a meter una piña y que me iba a noquear.
Sí, de verdad.
El Ojo Morado.
¿Te puedo creer?
El Ojo Morado. Andaba el otro día con el Ojo Morado poniéndose hielo.
Mirá vos. No, Palito, yo te juro, yo de ahí, para un poco, entro y la defiendo.
No, bueno, ahí se calmaron las cosas, ¿me entendés?
Bueno,
desde que soy muy amigo personal... y he compartido mucho con el Negro Álvarez, que es una gran persona, y él le gusta mucho los potajes que sí. Yo le hago preparar, un potaje de lenteja, un montón con la española, y últimamente viene y come kepi crudo con champán.
Mirá vos.
Sí,
Pablo, que... contame, ¿estuvieron el fin de semana comiendo los maná con vos? ¿Te pudiste sacar fotos?
Sí, me saqué unas fotos ahí, todo. Yo le voy a... mirá cómo el tema. Llega una gente de Buenos Aires y dice, mirá, le cerramos una... para tres personas los productores de maná.
Sí.
Y les preparé una mesa acá en el restaurante habitual, ¿me entendés? Y había bastante gente, gracias a Dios. Entonces, a los minutos llaman.
Sí.
De la gente de maná que necesitaban una mesa para 8 personas.
Sí.
Entonces, le propusimos en un salón privado para que no lo molestara nada. Le preparamos la mesa. Pero cuando llega él... yo en el Salón de las Columnas lo espero. Le digo, me presento, le digo, mucho gusto, yo soy Palito, yo soy el que prepara la comida. Todo. Sí. Le enseño el salón y me dice, no, yo quiero donde está la gente.
Mirá, vos lo querías hacer comer en un lugar privado y yo quisiera donde está la gente.
¿Dónde está la gente?
Mirá.
Y llegó él, le digo, Rosita, le anteojo. Y toca la cocina que estaba la hermana almorzando.
Mirá.
Con la gente de los productores. Y se sentó, dice, me voy a sentar acá. Y estaba lleno de la gente, imagínate.
Fotos y toda esa cosa.
Y llegaron los músicos, en otra mesa aparte.
Bien.
Y ahí, bueno...
¿Me puede decir qué comió el cantante?
¿Cómo?
¿El cantante qué comió?
Él comió un pupusí árabe, donde llevaba quepe crudo, quepe cocido, niño envuelto, puré de garbanzo.
¿El mismo como yo?
Exactamente.
O sea, bárbaro.
Lo único que... Y lo más, ¿cómo se llama importante esto? Que yo tenía un ají chileno, y a todo
le ponía aquí chileno,
le ponía aquí,
mirá
que y lindo. Bueno, igual que los como se llama, los músicos también comieron un pollo con una salsa bien apimentada y también con ají.
Palito González, te mando un abrazo enorme, querido. Podríamos hablar más tiempo, pero se nos termina el programa. Qué bueno, saber, estuvieron comiendo los maná en el restaurante, y aparte nos contó un poco de su historia. Yo te juro, todavía no puedo entender cómo no defendiste a la mujer de Bonavena. Te mando un abrazo grande, querido Palo.
Bueno, gracias, Roberto, y a tus órdenes.
Nos vemos, querido, hasta luego.
Gracias, un abrazo.
Puntos cardinales. Escuchar Roberto Di Luciano desde San Juan, por Nacional.
Dame el bolillero que hoy he jugado, porque mirá, tengo un minuto, pero lo ponemos. No, estamos... Sí, en el minuto que me queda, ya me queda nada. Estoy jugadísimo. ¿Lo podés largar? ¿Lo tenés ahí? ¿Dónde se clava? Ah, mirá. No se puede creer, Zapala Neuquén quedó, a ver. Una canción de Jerónimo Burdín. Es un cover de Spinetta. Lo tenemos acá, lo escuchamos con vos. Suena un toquecito porque nos vamos.
Esto es Natalia Diubarov, Daniel Trenco, Hernán Acosta y Martín Bibiloni. Roberto Di Luciano.
Acá está Juan Pablo, Rubén Caballero, Leo Bustos. ¿Quién?
Lata.
Acá está Lata.
Y Elena, la de los mates.
La de los mates. Pues, sí, ningún mate nos trajo nunca un mate. Espero la semana que viene traiga mates. Bueno, gracias, Mamucha. Te mando un beso grande, enorme, querida.
Besos, Roberto.
Para todos los chicos ahí. Gracias. Nos encontramos mañana a 23 horas para hacer puntos.